Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones En su tinta, cápsula de Somedicid, que habla acerca de la literatura y sus personajes. Tendremos también nuestra sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda qué leer. Tendremos también nuestras secciones de notas musicales que tienen que ver esta revisión que estamos haciendo de autores mexicanos del siglo XIX específicamente. Tendremos también nuestras secciones de galería donde estamos presentando diversas cápsulas, entre ellas también las de Somedicid, de otra serie que es Nuestras Voces, y cápsulas que producimos aquí en Radio Universidad, Albores de la Ciencia Potosina. Y complementamos con información acerca de la ciencia y la tecnología en San Luis Potosí. Iniciamos justo con la cápsula de Somedicid de la serie en su tinta, el repaso a la literatura y a sus autores.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Los dejo con Eduardo Galeano, curador de las venas abiertas de América Latina. Y los días se echaron a caminar, y ellos los días nos hicieron, y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida.
El libro Los hijos de los días reúne 366 historias, una para cada día del año. En ellas, Galeano capta instantáneas que reflejan la vida de hombres y mujeres célebres o anónimos. Hechos sorprendentes o curiosos, situados en diversas épocas y lugares que muestran las fragilidades de personajes conocidos y la grandeza de los ignorados. La obra se convierte así en un calendario originalísimo, capaz de revelar todo lo que esconde la sucesión previsible de los días. Aquí una probadita. Marzo 20, el mundo al revés.
El 20 de marzo de 2003, los aviones de Irak bombardearon los Estados Unidos. Tras las bombas, las tropas iraquíes invadieron el territorio norteamericano. Hubo numerosos daños colaterales. Muchos civiles estadounidenses, en su mayoría mujeres y niños, perdieron la vida o fueron mutilados. Se desconoce la cifra exacta, porque la tradición manda contar las víctimas de las tropas invasoras y prohíbe contar las víctimas de la población invadida. La guerra fue inevitable. La seguridad de Irak y de la humanidad entera estaba amenazada por las armas de destrucción masiva acumuladas en los arsenales de los Estados Unidos. Ningún fundamento tenían, en cambio, los rumores insidiosos que atribuían a Irak la intención de quedarse con el petróleo de Alaska.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La ciencia en San Luis.
Y a mediados del mes de febrero se realizó en la ciudad de Puebla la reunión sobre reflexiones sobre nuestros museos universitarios, que organiza una Comisión Internacional para la Preservación de los Museos en su sede en México, que es el ICOM. Y en esa reunión, bueno, estuvimos de visita ahí participando prácticamente como observadores por la cuestión de que, como hemos estado indicando en este programa, nosotros a través de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada tenemos lo que es el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí y lo que es también el Museo del Espacio de San Luis Potosí, dos ejercicios que se han emprendido como rescate de los vestigios de, por un lado, la experimentación espacial en San Luis Potosí, por otro lado, los vestigios de la ciencia potosina prácticamente desde el siglo XIX. Y esta colección que conforman nuestros museos, pues alguna se deriva de instrumentación que en algún momento perteneció al Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y posteriormente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aunque se ha hecho un proceso de rescate y de compilación de estos aparatos ya de desecho, pues hemos formado una colección interesante que, como una consecuencia de esto, se han plantado algunas exposiciones en los últimos meses. Si ustedes recuerdan, hemos exhibido lo que le llamamos la cuna de la electricidad en México, que estuvo en el segundo patio de la universidad. También se montó la exposición sobre los festejando el 135 aniversario de la carrera de químico-farmacobiólogo, que se iniciara en el año de 1877 aquí en San Luis Potosí, en el Instituto Científico y Literario, y entonces en la Facultad de Ciencias Químicas se hizo esta exposición dentro de un evento conmemorativo que realizó la Facultad de Ciencias Químicas. Posteriormente también se plantó la exposición festejando el 136 aniversario de la Biblioteca Pública Universitaria, exposición que por cierto aún puede usted visitar, está en las instalaciones de la Biblioteca Pública Universitaria en la calle de Arista y Damián Carmona, en la segunda planta donde se encuentra justo esta biblioteca pública. Ahí puede apreciar esta exposición que le hemos denominado Esplendor del Instituto Científico y Literario, porque se refiere a una época de bastante auge en terrenos de la ciencia y la literatura que sucedió aquí en San Luis Potosí, en el seno del Instituto Científico, y época en la que se abrieron algunos establecimientos dentro del Instituto Científico, como fue el Observatorio Meteorológico, el Museo Público y Gabinete de Historia Natural, y en particular la Biblioteca Pública del entonces Instituto Científico y Literario, ahora denominada Biblioteca Pública Universitaria. Con este motivo, pues, están exhibiendo parte de la instrumentación y del acervo que se trajo en una remesa de Europa en 1877, que junto con la colección de libros que se trajo de Europa permitió que el Instituto Científico abriera estos establecimientos. Recordando este acontecimiento, tenemos montada esta exposición en la Biblioteca Pública. Estas colecciones, pues, forman parte de nuestro Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí, que en la actualidad no tiene un local específico, anda como judío errante, básicamente, presentándose en diferentes foros. En el próximo mes se estará montando una exposición en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, que parte de la colección de este Museo de Historia de la Ciencia se va a exhibir ahí como un reflejo de la herencia instrumental o el desarrollo de la instrumentación científica que se ha desarrollado en el seno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El Instituto de Investigación y Comunicación Óptica realizará su semana del ICO, como se le conoce, conmemorando también el inicio de actividades de este instituto, y entre otras actividades, tanto especializadas como para estudiantes como para el público en general, se estará exhibiendo esta exposición que usted podrá visitarla en su oportunidad, que viene a ser la primera semana de abril, en las instalaciones del ICO, y que vea cómo la universidad ha aportado en las diferentes épocas. Se van a tratar tres épocas en términos de instrumentación. Se trata la época del siglo XIX, la época de mediados del siglo XX y la época actual. Esas tres épocas van a estar ahí en exhibición, en esta exposición. Y entonces, como les decíamos, pues estas colecciones han estado exhibiéndose en algunos lados. Sin embargo, y aparte, la universidad continúa teniendo abierta su exposición de patrimonio universitario, una acción que emprendió la universidad en meses anteriores y que ha recolectado parte de sus vestigios y las está exhibiendo al público en la Caja Real en esta exposición, que no sabemos cuánto va a estar por ahí en la Caja Real, pero por lo pronto lo invitamos a que la visite antes de que se cierre. Sin embargo, la universidad como tal no contiene museos, y a propósito de esta reunión de museos, pues el caso de San Luis Potosí fue uno de los casos ausentes. Hay tres estados que no tienen este tipo de aportaciones, o sea, el servicio de las instituciones de educación superior, en este caso las universidades, al público. Es una cuestión que tenemos que reflexionar en torno a ello, porque parte de este contacto con el gran público pues se da de manera natural a través de los museos, aunque como ustedes pueden apreciar, el hecho de poder montar estas exposiciones significa que hay formas, parte de estos vestigios que pueden ser exhibidos. Y el comentario viene a colación porque recientemente han salido publicadas los resultados de esta reunión y vale la pena mencionar lo que los especialistas que se reunieron en Puebla emiten como parte de sus resultados, y que tiene que ver con el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en particular con nuestro estado de San Luis Potosí. Hubo propuestas de trabajo, y como conclusiones de esas propuestas de trabajo, entre algunos aspectos que tienen que ver como crear una red profesional de diversos museos universitarios, ver cómo crear páginas web para servicio al público y cómo orientar a los museos en este ámbito cultural, que por cierto es uno de los objetivos que siempre ha subrayado nuestro Museo de Historia de la Ciencia. Ellos destacan dos casos particulares. Uno de los casos particulares, que es el que queremos mencionar y compartir con ustedes, es, y se los voy a leer tal como está especificado en estas conclusiones, el reporte indica lo siguiente. Destacaron dos casos particulares. Bueno, el primero de ellos, que vamos a dar lectura, es uno ha rescatado y preservado artefactos y vestigios de la ciencia potosina que constituyen parte del patrimonio universitario, creando el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí y Museo del Espacio del mismo estado, sin estar formalmente reconocidos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero que en un futuro se espera que se promueva y sensibilice a la propia universidad para así crear como tal un museo universitario. Esta es la conclusión, parte de las conclusiones que se llevaron a cabo en esta reunión, y nos lleva a la reflexión de que este esfuerzo que hemos hecho al interior de la Sociedad de Estrada, que es una sociedad que está íntimamente relacionada con la universidad, todos somos miembros de ella, pues se ha echado a cuesta este esfuerzo de rescatar estos vestigios y compartirlos con el gran público en un ámbito o en un enfoque cultural. Y bueno, ahí tiene ustedes parte de estas conclusiones que ponemos a compartimos con ustedes y que nos llaman a la reflexión. Bien, vamos a pasar ahora a la sección de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda qué leer, y inmediatamente lo vamos a ligar con nuestro recorrido sobre los compositores mexicanos del siglo XIX. En esta ocasión nos enfocaremos en Julián Carrillo, con composiciones de su época clásica, o sea, de corte clásico, no de sonido 13, y vamos a presentarles el preludio número 2, que también lleva el nombre de Nostálgico. Regresando, después de esta corte musical, regresamos con nuestra cápsula de Somedicit, nuestras voces, y rematamos con nuestra cápsula que producimos aquí en Radio Universidad acerca de albores de la ciencia potosina, y que tiene que ver justo con estos enfoques que tenemos en el Museo de Historia de la Ciencia y que promueve la historia de la ciencia potosina, y muy particularmente la historia, la ciencia que se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en todos los tiempos.
Galería.
Muy buenos días, amable auditorio. Después de la crisis es el libro que pongo a su consideración, de Alain Touraine, editorial Paidós, 2011. En esta obra, Alain Touraine nos plantea cómo la crisis que atravesamos influirá en las tendencias a largo plazo que transforman nuestras sociedades y qué es lo que nos espera una vez que hayamos salido de ella. En su opinión, nuestra época de la economía global y del individualismo exacerbado ha roto con el viejo modelo de integración que le era propio desde la Revolución Industrial. Nosotros ya no nos representamos como los agentes de un sistema económico en torno al cual se organizaba toda la vida social, sino como sujetos dotados de derechos y creadores de su propia vida en un universo predominantemente cultural, de manera que el actor social actúa cada vez más de manera independiente del sistema. La crisis que ha acentuado la reciente brecha que separa todavía más la economía de la sociedad, por el efecto de la creciente autonomía de las lógicas especulativas y financieras, puede influir en estas tendencias a largo plazo de dos maneras. Los agentes sociales golpeados por la crisis económica y social pueden sufrir tanto una exclusión social creciente como ser testigos de una aceleración de la mutación cultural. En resumen, los años venideros oscilarán entre la catástrofe y la refundación. Y el objetivo de esta obra es estudiar los factores que pesarán en un sentido u otro. Para Touraine, es necesario que todos contribuyamos a reconstruir una sociedad en la que los factores económicos se vean obligados por el Estado a tener en cuenta las repercusiones de sus acciones y los intereses de la población. Alain Touraine, sociólogo y economista francés, nacido en el año de 1925, se dio a conocer al principio por sus estudios de sociología del trabajo, sobre todo en una investigación que hizo a través de la Renault. Más adelante desarrolla una sociología llamada accionalista para proveer el paso de las sociedades industriales a las sociedades postindustriales. Pues bien, Luis Marino le invita a que lean Después de la crisis y soy su servidor.
Thank you.
Nuestras voces.
Nuestras voces. Nuestras voces.
Enrique Ganem y La Ciencia en los Medios.
3 de mayo del 2000.
La información generada por el quehacer de los científicos todos los días es enorme. Y es una información muy atractiva por sí misma. Pero desgraciadamente hay un elemento intermedio que no funciona bien en muchos casos, que es el que se encarga de llevar esa información a su destino. En el caso de la información científica, es fundamental que este medio de transporte, el ambiente de la divulgación, el divulgador y sus herramientas de trabajo, es indispensable que este equipo haga la traducción de los términos que utiliza el científico a los términos del gran público sin alterar las ideas. Y esta traducción debe incluir además otros aspectos fundamentales que normalmente no se encuentran de manera explícita en el trabajo científico, que son los alcances sociales y humanos del conocimiento. El divulgador, entonces, es la persona que tiene que hacer esta traducción y esta creación de contexto para la información científica para entregarla al gran público. Hay una gran cantidad de información científica interesante y además inmediatamente relevante para el funcionamiento de nuestra sociedad. Desgraciadamente, el gran público ignora esta información en muchos casos como consecuencia de la falta de suficientes divulgadores. Es fundamentalmente imposible una democracia cuando ignoramos el potencial de la ciencia y la tecnología. Creemos que esto de la clonación y la ingeniería genética son cosas raras que nada más se pueden hacer en laboratorios muy avanzados en países del primer mundo. La realidad es que en una cocina casera, bien equipada y razonablemente limpia, se puede hacer ingeniería genética. A un nivel muy somero, pero se puede. Y para hacer un arma bacteriológica con fines terroristas, por ejemplo, se requiere gente con talento y muy poco dinero, probablemente con $50,000 o $100,000, que es una cantidad que fácilmente podría conseguir cualquier grupo con malas intenciones. Bueno, los aspectos de ingeniería genética aplicados al ser humano específicamente ya tienen el potencial para producir resultados espectaculares y a un costo ridículamente bajo. Por ejemplo, se han aplicado en varios organismos diferentes técnicas para retrasar, para prácticamente detener el proceso de envejecimiento, y funciona de maravilla. Y lo padre del asunto, o lo terrible del asunto, según como lo quieran ver, es que el funcionamiento genético del mecanismo de envejecimiento es esencialmente igual en las moscas y en los seres humanos. Así que solamente falta que alguien se aviente el boletito de hacer en una célula humana lo mismo que se hizo en una célula de mosca para producir una persona que probablemente va a vivir el triple de lo que vivimos ahora. ¿Qué consecuencias sociales va a tener eso? ¿Qué consecuencias tendría en el sistema de salud, en la vivienda, en la demanda de empleo, en todos los parámetros sociales tangibles, el que de pronto empezáramos a vivir 3 o 4 veces más? Eso ya se puede hacer. No se necesita un laboratorio de investigación grande. En principio se podrían manipular óvulos en un baño limpio. Esta tecnología está al alcance de las manos de todos. ¿Qué aspectos de esa tecnología queremos aplicar y qué aspectos no queremos aplicar? También tienen el potencial de ayudarnos a crear nuevos cultivos de tejido. Por ejemplo, hacer crecer un hígado nuevo a partir de células de mi cachete, que sería una versión de la clonación disminuida. Si llegara a estar en nuestras manos esta tecnología, podríamos curar enfermedades que ahora no se pueden curar. La tecnología relacionada con la genética tiene un alcance social enorme. Ahora, ¿qué pasa si la sociedad ignora esa información y van a decidir rechazar la tecnología? Ya nos llevó la tristeza. Porque de nuevo vamos a ver cómo otros países, nada sonsos, firman el tratado, luego le dan la vuelta al asunto y nos acaban vendiendo la tecnología al triple o al cuádruple de su precio. ¿Qué consecuencias puede tener el ignorar este tipo de temas científicos la desintegración final de la sociedad mexicana como una sociedad progresista? Estaríamos condenados a ser esclavos tecnológicos y comerciales para siempre de los países avanzados. Por otro lado, la tecnología biológica se está empezando a desarrollar ahorita, es ahorita cuando se está comenzando a convertir en industria. La ingeniería genética antes era una labor de laboratorio, ahora ya es labor industrial. Este sería el momento para que México tomara la delantera. Si nosotros desarrolláramos nuestra propia industria con recursos propios, recursos personales principalmente propios, estaríamos en condiciones de ponernos más o menos de golpe al frente del desarrollo tecnológico en materia de ingeniería genética, o sea, ser uno de los países frontera en esto. Y eso podría también, de una manera más o menos rápida, que sea en cuestión de 20 años, revertir parte del enorme atraso tecnológico y por lo tanto económico que tiene nuestro país.
Usa la conciencia latino. Usa la conciencia latino.
Nuestras voces, nuestras voces, nuestras voces.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Y llegamos al final del programa del día de hoy. Los invitamos a que nos escuche el próximo miércoles a las 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Por lo pronto, quédese escuchando Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.